Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy es un día histórico en los Estados Unidos. Histórico porque hay un nuevo presidente y hoy vamos a dedicar el programa a la investidura de Donald Trump. Johnny Hilfer tiene a su cargo la producción y, como siempre, la dirección técnica es de May Vázquez. Saludos a todos, tanto dentro como fuera de Cuba. Miriam Leiva desde La Habana y Lilian Ruiz en Miami son las primeras invitadas hoy en esta tertulia especial. Pero también más adelante, Maricruz Magagüen, estratega republicana, y Héctor Carballo, analista demócrata, participarán en este programa, repito, especial de Las Noticias Como Son. Saludamos a Miriam. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para Lili y, bueno, por supuesto, para todas las personas que nos están escuchando y ustedes.
Muy bien, Lili, bienvenida.
Sí, igualmente. Muy buenas tardes a todos los oyentes, al equipo, a Miriam Leiva, que siempre es un honor compartir con ella este espacio.
Muy bien, pues vámonos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Señoras y señores, en su discurso de investidura, Donald Trump ha lanzado un mensaje cargado de patriotismo. Sin detenerse en medidas concretas, el magnate ha sustituido el "sí se puede" de Obama por un nuevo eslogan: "Es nuestro momento. Juntos haremos a Estados Unidos fuerte. Haremos que Estados Unidos vuelva a sentirse orgulloso. Y sí, juntos haremos América grande de nuevo", dijo Trump. "Vamos a construir nuevas carreteras, ferrocarriles. Haremos que ciudadanos vuelvan a trabajar para construir nuestro país". Tras ser investido como el 45º presidente de los Estados Unidos, Trump se dirigió a la nación lanzando una promesa y adelantando a la unidad. "No voy a decepcionarlos", dijo él. "Estados Unidos volverá a ganar como nunca antes. Vamos a recuperar nuestros puestos de trabajo, vamos a recuperar nuestras fronteras, recuperaremos nuestra riqueza y recuperaremos nuestros sueños", dijo. Sus palabras cargadas de patriotismo han ido dirigidas, como en la campaña, a las clases medias perdedoras de la globalización, manteniendo de esta forma su retórica de campaña. "Hoy no estamos transfiriendo el poder de un gobierno a otro o de un partido a otro, estamos quitando el poder de Washington y se lo estamos devolviendo al pueblo", ha dicho Donald Trump. Miriam Leiva, yo sé que tanto tú como Lilian han seguido, pues, la toma de posesión, la investidura del presidente Trump. Vamos contigo, tus primeros comentarios desde La Habana, ¿cuáles son?
Bueno, lo primero es que tenemos la oportunidad de ver un cambio de presidente en Estados Unidos cada 4 u 8 años, ¿no? Porque pueden ser reelegidos, pero con un solo término. Y creo que eso es muy importante, que en Cuba no lo vivimos desde hace casi 58 años. Otra cosa es que uno puede estar, bueno, a favor de un candidato o a favor de otro, pero indudablemente se va a votar. También el sistema norteamericano tiene sus problemas, sus debilidades, que lo reconocen allá, que es el hecho este de que puedes ganar los votos de la población mayoritaria, como Hillary Clinton, que ganó más de 3 millones de votos por encima de Trump, y sin embargo, por el sistema este de colegios electorales, pues bueno, sale ganando Trump por los estados que obtuvo. Entonces, tienen, por supuesto, una democracia que debe ser perfeccionada, pero hay la posibilidad de perfeccionarla, de mejorarla. Y voy a empezar por el final de lo que dijo Trump, ¿no? O sea, una parte de las campañas en estas presidenciales fue precisamente que el inmovilismo de los políticos en Estados Unidos, dentro fundamentalmente de lo que se refiere a, aunque no le da el nombre, a, digamos, la Cámara de Representantes, lo que usualmente se llama el Congreso, y el Senado, que en distintos periodos, sobre todo los mismos republicanos son los que han hecho eso fundamentalmente, han han impedido que se aprueben leyes o que progresen más los programas del presidente por tener una mayoría como ahora la tienen los republicanos, lo tienen ya desde hace un tiempo, y le hicieron realmente un boicot muy grande a Obama con las medidas que él trataba de impulsar con lo que el Congreso aprobara. O sea, ha sido un freno en muchas oportunidades a medidas que realmente van a en beneficio de la población, pero realmente en beneficio de los progresos de la nación. No sé si quieres que continúe conversando.
Vamos a pasar,
o
sí, vamos
dejar,
a pasar
sí, más adelante.
A Lilian. Lilian, tus comentarios. Yo creo que se ha iniciado una nueva era, una nueva etapa en los Estados Unidos.
Sí, bueno, primero es la primera vez que yo puedo ver este fenómeno de la transmisión de poder de manera pacífica, o sea, la transición presidencial. Y tengo que decir que para mí, que soy cubana, que vengo de la dictadura, lo veo con frenesí, o sea, como incluso los manifestantes que están contra el presidente, o sea, que me he enterado que en las calles, bueno, han hecho sus protestas. Es hermoso, porque es justamente el principio de una sociedad compleja, o sea, la sociedad libre, la complejidad de una sociedad libre, y cómo esa sociedad libre, esa sociedad compleja está justamente propiciada justamente por las instituciones democráticas, por la división de poderes, por la Constitución. Y ahora quería ir a otro punto. Tú hablabas de patriotismo en el discurso del presidente. Uh-huh. Vamos a confiar, obviamente, yo soy nueva en este país, pero yo creo, mi modesta opinión, que el patriotismo en ese país tiene que ver con haber sido fundado sobre valores, o sea, los que están plasmados en la Constitución. Y yo creo que, a ver, el nacionalismo no es precisamente patriotismo, o sea, el nacionalismo es como salirse de las esencias justamente del patriotismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo bueno que tiene este país es que habrá que gobernar con la aprobación del Congreso. Ahí discrepo de mi colega y admiradísima Miriam Leiva, a quien tengo mucho que escuchar para aprender, pero realmente es mi humilde opinión. O sea, me encanta que haya un Congreso que refrene los poderes ejecutivos y que le marque los límites al gobierno, y que también haya luego, un Tribunal Supremo que le diga, bueno, esto es constitucional, esto no lo es. Es hermoso, y para mí como cubana es una experiencia así que me tiene arrobada, de verdad que sí.
Miriam, yo creo que en el discurso hay tanto de qué hablar, pero bueno, ha llamado Trump a empoderar, ¿no?, al pueblo norteamericano. Y Lili se refería también al Congreso. Tanto el Congreso como el Senado está en manos de los republicanos. Pero no todo ese Congreso comparte políticamente el pensamiento del presidente Trump.
Bueno, en primer lugar, yo lo que quise decir no fuera que yo estuviera en contra del sistema de Congreso de Estados Unidos, sino cómo ha sido utilizada. Más eso se vio se ha visto en el programa de Trump. O sea, la base del programa de Trump es precisamente que los políticos dejen gobernar y gobiernen en lo que tienen que hacer. Se vio también en el de el candidato demócrata que por eso tuvo tanto apoyo y se la vio difícil Hillary Clinton para poder ser nominada. Eso por una parte. Creo que en el caso de Trump es un presidente absolutamente atípico, porque no era un político, es un multimillonario que precisamente estaba en los medios la televisión fundamentalmente como presentador de un programa, ¿no? Y así estuvo, creo que casi dos décadas. Además de eso, él ha estado hablando de las cosas que el pueblo quiere oír, porque realmente hay una necesidad de cambio de la forma en que estaban ocurriendo las cosas, como he estado explicando hasta ahora. Ahora, hay cosas que él incluso dijo hoy en el discurso, que inclusive Obama trató de hacer, y además eso son cosas antiguas de los pensadores, económicos del siglo pasado y quizás antes, y es la cosa, por ejemplo, uno de los programas que tenía Obama para estimular la economía, que él cogió devastada, una crisis tan grande como pudo haber sido la de los años 20 y 30, y que eso logró sobrepasar eso, pero no pudo, por ejemplo, hacer grandes inversiones en infraestructura, que eso es una de las cosas que mueve la economía y mueve los trabajos, y al haber trabajo hay salario, y al haber salario hay oferta y hay venta, y así se va estimulando toda la economía. O sea, él también planteó hacer más carretera, más puente, todo esto que ha dicho hoy Obama, y no lo pudo hacer precisamente por que los republicanos le torpedearon muchos programas que él tenía. Eso por una parte, que creo que es fundamental y es importante. Y lo otro es que, bueno, Trump está hablando de traer los trabajos a Estados Unidos. Es cierto que en un periodo de la historia de Estados Unidos, donde ahí estuvieron implicados los dos partidos estimulando eso también, era que las empresas se fueran a los otros países donde la mano de obra fuera más barata, y eso hizo que lugares que precisamente tenían la gran industria y habían sido los motores del desarrollo en Estados Unidos y fuente de trabajo, pues se quedaron devastados, como Detroit y otros, ¿no? Muchos otros, y entonces en Iowa misma. Y entonces, por eso es que él habla de que vengan a traer las empresas nuevamente a Estados Unidos, y es una forma que él plantea crear empleo, y por eso habla de 25 millones de nuevos empleos. Cosa muy difícil, ¿no? Una cantidad muy elevada, pero en definitiva eso tiene muchas aristas, y creo que llevaría hasta una consideración muy específica. Porque yo creo que es muy bueno que se reviva esa industria norteamericana y que no sigan viviendo fundamentalmente de los servicios. Pero también eso puede crear problemas con incluso, se lo está imponiendo a los empresarios, ¿no? Le ha dicho, bueno, si ustedes siguen llevándose trabajo, si están haciendo las inversiones en el exterior, pues les voy a poner multa, en fin, toda una serie de que ha hecho que algunas empresas pues hayan parado inversiones fuera y las estén haciendo, han anunciado que lo van a hacer en Estados Unidos, como en México y en China. En el caso de China es muy, China es verdad que entró con, se le abrió mucho. Yo incluso he pensado en ocasiones que ha sido demasiado abierta la entrada, el permiso de entrada a Estados Unidos con sus productos e inversiones, pero también tiene que tener mucho cuidado, porque China es el país que tiene una cantidad extraordinaria de la deuda de Estados Unidos, o sea, financia el presupuesto de Estados Unidos en alguna medida, y China puede adoptar medidas retaliatorias, o sea, que pudieran ser entonces lesivas a Estados Unidos. O sea, es un terreno bastante complicado, que creo que parte de cosas que inclusive yo he compartido algunos criterios, pero que no es un problema solo de lo que puede ser un impacto de ahora, rápido, sino que tiene que ser una política muy meditada cómo se vaya llevando a cabo.
Muy bien, vamos a pasar también brevemente a hablar de la administración de Barack Obama, ya es expresidenta de los Estados Unidos. Se despidió junto con la primera dama, o la ex primera dama, Michelle. Se fueron de Washington, pero sin duda ha quedado ahí su labor, su legado, su servicio. Voy a citar brevemente sus palabras, sus últimas palabras, a través de Twitter, y las voy a citar. Dijo: fue el honor de mi vida servirles. Hicieron de mí un mejor dirigente y hombre. Tuiteó el presidente Obama: no me detendré, estaré aquí mismo con ustedes como ciudadano, alentando por sus voces de verdad y justicia, de humor y de amor. El demócrata, dice la información, aprovechó su cuenta oficial en Twitter, que ha sido transferida ahora a Donald Trump, para anunciar la creación de su fundación, Fundación Obama. Lilian, ¿qué te pareció a ti los 8 años de gobierno demócrata?
Bueno, una cosa era lo que me parecía cuando estaba en Cuba, y otra cosa es la opinión que tengo aquí en los Estados Unidos.
¿Por qué? ¿Por qué cambió la opinión, Lilian?
Bueno, sería largo de explicar, y obviamente tengo que ser muy sintética en este espacio tan breve, pero te digo que cuando llegué aquí entendí por qué los Estados Unidos habían votado al presidente Trump. Porque, a ver, la política es una cosa muy compleja. Yo no dudo, por supuesto, de las capacidades, obviamente. ¿Quién sería yo para eso? Pero el tema de la inmigración es un tema que hay que tratar en la complejidad que tiene. Y bueno, todo el resto de los temas en política exterior, en relación con las relaciones con el mundo islámico, todo eso. Aquí he tenido más acceso a la información y creo que lo bueno que tiene este sistema es que cada cual aporta su visión y hay un balance, o sea, hay un contrapeso, no solamente en los poderes mientras se está gobernando, sino también que cada cuatro y o luego, si es preciso, cada 8 años se renuevan las visiones, y eso aporta muchísimo. Ahora, en relación con Donald Trump, se ha hablado, y la verdad que es bueno mantener esa cautela, se ha hablado de que si pudiera ser un populismo de derecha. Y cuando digo una cautela es porque por lo que se lee o por lo que se ve en el discurso, a ver, la derecha no tiene mucho que ver con lo que él está, bueno, no, siempre aclaro que con mi humilde opinión, porque yo soy una periodista, obviamente, pero me interesa mucho la política. El tema que él está hablando de esa manera, como si fuera tan fácil, o sea, como si las soluciones fueran tan sencillas, y yo creo que no es así, porque se ha hablado incluso del riesgo que implica que los Estados Unidos, digamos, se retiren de este tema de la política exterior con relación a la OTAN. O sea, es cierto que apoyan la mayor parte o probablemente todos los fondos para la OTAN, pero también significa el poderío para proteger en el mundo los valores de la democracia, y creo que eso es importante, es una inversión importante. También pienso, a ver, todo este tema de la globalización, tú no puedes ir contra el tren de la globalización así de frente, le han achacado aislacionismo, proteccionismo, o sea, los valores republicanos de derecha, o sea, del partido que a él lo nominó, son justamente evitar el proteccionismo, o sea, evitar el intervencionismo estatal, Lilian, al máximo.
Claro, algunos analistas están ya destacando el discurso del señor Trump como vacío, muy corto, pobre. En realidad, ¿piensas tú, y hablabas y mencionabas la palabra populismo, lo consideras populista él?
El discurso sí. Todavía no sabemos quién será Donald Trump. Lo bueno que tiene es que aquí se gobierna en equipo. Por ejemplo, una cosa es lo que dice su secretario, o sea, el que será ahora secretario de Estado, y otra cosa es el discurso de Trump. O sea, lo bueno que tiene este sistema es que ese mesianismo está completamente descalificado. Aquí no va a haber un mesías. O sea, difícilmente llegue al poder realmente o pueda gobernar realmente el populismo, porque hay siempre muchos poderes que van a estar evitando ese peligro. Pero el discurso sí, la verdad, el tono del discurso es muy populista, porque habla de soluciones muy fáciles a problemas muy complejos. Y eso es lo que hacen los populistas.
Claro, fue una transición pacífica y ha demostrado la unidad de este pueblo, del pueblo de Estados Unidos. Miriam, la misma pregunta casi para ti. ¿Fue un discurso? ¿Cómo fue ese discurso? ¿Vacío, pobre, dicen algunos analistas? Y también me gustaría saber, ¿lo consideras populista Donald Trump o hay que esperar?
Bueno, populista es, indudablemente. Si no hubiera llegado a vencer a todos los candidatos, que había muy fuerte por ciento de estados de los republicanos, y muy, creo yo, independientemente de que no comparto el criterio de la mayoría de ellos, pero sí creo que tenían sólidas posiciones, muy buenos argumentos y buenos programas. Por ejemplo, desde Jeb Bush, que se había preparado para ser presidente, y además de una forma bastante sólida y tenía un buen programa, hasta todo, la mayoría de los que estaban compitiendo con él, pues eran personas que jamás se pensó que Trump pudiera derrotarlo, y sin embargo, utilizando lo que la gente quería escuchar o lo que más sensibilizaba a las personas, pues llegó a donde está en estos momentos. Indudablemente es una gran incógnita que hará Trump. Se está más o menos tratando de ver qué es lo que hará con las personas, ¿cuándo? En la medida en que él ha estado proponiendo los candidatos para las distintas posiciones, pero de todas maneras sigue siendo una incógnita, y este discurso lo profundizó más con esto de que, por ejemplo, no habló nada, no dio ninguna señal en cuanto a política exterior, digamos, y temas muy importantes del país más importante del mundo y el que más determina en el mundo, y que además que él durante su campaña, las declaraciones muy agresivas que ha hecho, pues ha creado muchas preocupaciones. Por eso yo pienso que inclusive esto que ya él ha firmado órdenes presidenciales, pues yo decía, bueno, será alguna orden de presidencial demasiado golpeante en apoyo de esas medidas de él, y hubiera sido un disparate, ¿no? Pero bueno, en fin, como él es impredecible, pues creo que lleva tiempo poder ver qué, o sea, por lo menos un tiempito, ver qué es lo que él va a hacer. Con respecto a una cosa que no quiero dejar en el aire, que, ajá, tú preguntabas ahorita, que es Obama. Yo sí creo que el presidente Obama, salió con como tercer presidente más popular en Estados Unidos después de Clinton y de Ronald Reagan. Creo que eso dice mucho, independientemente de que, bueno, los demócratas después no hayan sido nuevamente elegidos para ser presidente. Creo que hay muchas cosas que considerar, él mismo lo reconoce, hay cosas que él quiso hacer distintas y no pudo, u otras que en las que se equivocó, pero yo creo que el balance en general, y eso llevará un tiempo, porque siempre lleva un tiempo hacer esa evaluación y ver realmente los resultados, pero que el balance general de Obama es muy positivo, bueno, se sacó al país de la crisis que él heredó, la crisis de 2008 en Estados Unidos, que podía ser más grande que la de los años 20 y 30, y toda una serie de otras cosas. El programa Obamacare, que yo sé que es muy controversial en Estados Unidos, pero de todas maneras trató de hacer una reforma de la salud que es imprescindible en Estados Unidos, que la han tratado de hacer presidentes republicanos y demócratas, que la trató de hacer Clinton y no pudo. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos de los médicos, de las compañías farmacéuticas, etcétera. Y realmente quiero decir que con respecto a Cuba, yo creo que Obama merece todo nuestro reconocimiento y trató de hacer todo lo que pudo en favor del pueblo cubano, y el cambio de política hacia el gobierno cubano no se trata de un cambio de la política de Estados Unidos, sino de los medios. O sea, él procura los mismos fines, apertura de esta sociedad, de democracia y de beneficio para el pueblo cubano, con otros fines que él reconoció que durante casi 54 años no fueron efectivos.
Por supuesto. Miriam, 30 segundos para que me respondas la siguiente pregunta. ¿Qué esperabas del discurso que no escuchaste?
Bueno, realmente yo esperaba poco, creo que como todo el mundo era una gran incógnita. Sí, trataba, quería escuchar cosas más concretas y no las escuché. Y, por supuesto, creo que no iba a especificar sobre ningún país, en ese caso no esperaba que hablara sobre Cuba, pero sí estoy a la expectativa de ver en los próximos días y en los próximos meses si va a mantener Trump esta política de Obama, que yo realmente recomiendo que la profundice.
30 segundos para ti, Lilian. ¿Qué faltó?
Bueno, yo realmente no esperaba nada. Yo estaba tan expectante, con la inocencia, la expectación más grande, porque es que Trump se ha vuelto, exactamente, es un enigma, no sabemos realmente qué va, o sea, cómo van a ser realmente sus políticas, ¿no? En relación, por supuesto, a este país, que ahora yo considero mi país, y por supuesto en relación con la política exterior, donde está, por supuesto, Cuba, la Cuba añorada y anhelada de los exiliados aquí, donde realmente necesitamos que entonces Trump piense con su equipo, con su gabinete y con todo el asesoramiento posible, bueno, ¿cómo podemos hacer también? ¿Cómo podemos hacer que Cuba vuelva a ser grande, que Cuba vuelva a ser capitalista, liberal, con una democracia parlamentaria? ¿Cómo podemos hacer todo eso? También sería muy interesante, claro. Y ojalá el futuro nos regale eso.
Muy bien, quedaron muchas preguntas, pero agradecido estamos de ti, Lilian Ruiz, también de Miriam Leiva. Miriam Leiva en La Habana, Lilian Ruiz en Miami. Analizando el discurso y también la toma de posesión de Donald Trump. La pausa y vuelvo.